digital en la Universidad Complutense. Sería deseable que se supiera cómo logró financiación para esos organismos, qué tipo de relaciones entabló con las empresas donantes, si éstas recibieron algo a cambio por parte del gobierno y, sobre todo, si la mujer de Sánchez intercedió para favorecer con contratos públicos a Juan Carlos Barrabés, la persona con la que más ha estado vinculada empresarialmente durante los últimos años.
Nos hemos pasado 30 segundos de las 11, de las 10 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ha reaparecido Begoña Gómez, de la mano de Pedro Sánchez, en un mitin en Benalmádena, en Málaga. El cálculo es, yo creo que igual hasta les renta, ¿eh? El cálculo es dar la vuelta a la tortilla, hacerse las víctimas, los enamorados, como nos está atacando la fachofera, un juez de Plaza Castilla, ¿a quién se le ocurre con lo que somos nosotros, presidente y presidenta? Ya lo decía Pachi López. Mira el momento en el que Espadas, el líder del PSOE andaluz, menudo papelón, amigo, para lo que hemos quedado, le daba la bienvenida.
Pedro, gracias. Gracias por estar aquí. Y gracias por estar aquí con Begoña. ¡Gracias, Begoña! Hoy...
Begoña, Begoña. Es increíble, es que da una vergüenza verlo. Pero es que en primera fila, así como de izquierda a derecha, están Santos Cerdán, Teresa Rivera, aquella de los somos perros, perros fieles. Bueno, ¿te acuerdas? Pedro Sánchez, Begoña y María Jesús Montero, que es como la que dirige a las cheerleaders en un partido de la NBA, está ahí como dando las palmas histérica. ¡Begoña! Como si hubieran fichado a Mbappé, pero en este caso han fichado a Begoña. Mira, sinceramente, yo tengo muchas dudas de que este asunto les vaya a costar un solo voto, ¿eh? El discurso de que viene Vox, sinceramente, les funciona, les renta. Y aunque sea con la nariz tapada, quien les vota, les va a seguir votando. Y si no recuerda, allí mismo los ERE. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que los ERE pasaron factura electoral? En fin, el tema va a continuar, ¿eh? Por mucho que se ponga, en total quedan 3 días. Hoy firma Bea Parera en el Confidencial que el juez amplía el caso Begoña y apunta a nuevas líneas de investigación. Ha abierto, de hecho, una pieza separada centrada en la financiación de más contratos públicos otorgados al famoso Barrabés. Lo dicho, continuará. Y mientras, Begoña.
Escuchas La Linterna.
La otra noticia del día ha sido la detención de 2 hombres relacionados con el asesinato del hermano de Begoña Villacís. Ha sido en la localidad toledana de Yuncos. Le seguían la pista desde ayer. Según ha podido saber COPE, uno es Kevin, el autor material de los disparos. El segundo detenido es un hombre marroquí que le ayudó después del crimen. No es la otra persona que viajaba en el coche desde el que se cometió el asesinato, que seguro que también caerá. A ese segundo autor material se le sigue buscando. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Ese otro autor material al que, como dice, se sigue buscando, también es de origen marroquí. Viajaba con Kevin y con su madre en el coche, su madre detenida ayer en Plaza Elíptica. En cuanto al segundo de los arrestados hoy, sabemos que acompañó a Kevin en todo momento tras el asesinato, pero la policía intenta averiguar su relación exacta con los hechos investigados. Los investigadores creen que iban a por Borja, según relatan los testigos. Habían quedado para pegarse por una deuda que no estaría en principio relacionada con la droga. Borja, dicen las fuentes de la investigación, se metió por medio, intentó mediar. Como una emboscada, lo acribillaron a tiros. Se dispararon 2 armas largas y una pistola, en torno a 12 de disparos en total. Buena parte de ellos impactaron contra Borja y contra el coche que conducía. Uno de ellos alcanzó a su copiloto, Luis, que fue trasladado por el ocupante de un tercer coche implicado hasta el hospital. La policía tiene detectado además un cuarto vehículo. También merodeó por la zona mientras se producía el crimen.
Mañana será un día importante para todos los que tienen un crédito hipotecario. Por primera vez en 8 años, el Banco Central Europeo tiene previsto bajar los tipos de interés 0.25%. Habrá que esperar a próximas reuniones para saber si será el inicio de una nueva tendencia bajista o si es una decisión excepcional. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Salvo sorpresa, el Banco Central Europeo dejará mañana los tipos de interés en el 4,25%. Primera bajada en 8 años. La duda es qué pasará en las próximas reuniones. Manuel Pinto, analista de XTB.
Todo dependerá de la evolución macroeconómica, pero la disyuntiva a la que se atiene el Banco Central Europeo es altamente complicada. Si se decanta por priorizar la estabilidad de los precios, creemos que solo tendremos 2 recortes de tipos.
Y es que desde el Banco Central Europeo se han ido enfriando las expectativas de rebajas intensas, optando por la prudencia en un contexto de incertidumbre por los conflictos geopolíticos. Los analistas creen que los tipos podrían terminar el año en el 3,75%, aún niveles elevados, pero un alivio al menos para los hipotecados que esperan que el Euribor siga bajando. Ahora roza el 3,8% tras tocar máximos el pasado octubre, superando el 4%. Y es que la subida de tipos ha incrementado hasta en un 85% los intereses que pagaron familias y empresas solo en 2023, según Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
El mundo sigue, seguimos pendientes de la Franja de Gaza, de la guerra en Ucrania. Sobre esta segunda guerra, esta noche ha hablado el presidente ruso Vladimir Putin. En una entrevista a varias agencias internacionales, ha calificado de disparate los rumores de un posible ataque ruso a países de la OTAN. Dice que hay una gran diferencia entre los potenciales militares de Rusia y de la Alianza Atlántica. Además, Putin asegura que depende de Estados Unidos el detener o no la ofensiva en el país vecino.
Puedo decir lo que el señor Biden me dijo una vez. Me envió una carta y le respondí por escrito que si quieren detener los combates en Ucrania tienen que dejar de suministrar armas y las acciones pararán en 2 o 3 meses como máximo.
Claro, y mientras tanto tú bombardeando supermercados. Bueno, Putin es el gran ausente de los actos con motivo del 80 aniversario del desembarco en Normandía. Ya, mañana, Francia no ha invitado a Rusia a esta conmemoración que reúne a los líderes de los países aliados que acabaron con los nazis. Mañana se recordará el Día D en la playa de Omaha, con presencia, entre otros, de Joe Biden o el rey Carlos de Inglaterra. Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Joe Biden ha llegado hoy a Francia para participar en la conmemoración del 80 aniversario del desembarco. Según fuentes del Elíseo, Francia quiere mostrar su inmenso reconocimiento a la contribución de los Estados Unidos de América en su liberación y la de Europa. Específicamente, es un mensaje de reconocimiento a los veteranos americanos que asistirán a la ceremonia. Son unos 200, entre 95 y 107 años, como Reynolds Tomter, el más veterano de todos ellos. Creer en América sin duda es el mejor lugar, ha comentado a su llegada. La ceremonia internacional tendrá lugar por la tarde junto a una de las playas del desembarco, la famosa Omaha Beach, con la proyección de un documental sobre el desembarco y el desfile aéreo de la patrulla de Francia. Por la mañana, los reyes de Inglaterra asistirán a la ceremonia franco-británica en Bexhurst, mientras que el presidente de Estados Unidos asistirá a la francoamericana en el cementerio de Colville-sur-Mer, donde están enterrados 9.387 soldados.
Y todo esto cuando estamos a 48 horas de que finalice la campaña de las elecciones europeas. En España la cita con las urnas es este domingo, en otros países las votaciones empiezan mañana. Es el caso de los Países Bajos. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. A las 7:30 de la mañana se abren las urnas de los neerlandeses, que son los primeros y los únicos que votan este jueves 6 de junio. Son 13 millones de electores y tendrán 31 escaños, 2 más que en las anteriores elecciones, igual que nos pasa a España, porque ganan 2 representantes más como país por el aumento demográfico. Eso sí, no sabrán cómo se llaman hasta el domingo por la noche. Los Países Bajos cierran las urnas dentro de casi 24 horas. Y los tienen que guardar 3 días. El viernes serán los irlandeses, el sábado otros 4 países y ya el domingo 9 es cuando vota la inmensa mayoría, nosotros incluidos. La excepción es Estonia, que empezó con el voto electrónico este mismo lunes y es el único país que lo permite. En cualquier caso, el que marca las horas es Italia, que en todos sus comicios da 2 días, el 8 y el 9 esta vez, y como cierran los colegios a las 11 de la noche, los holandeses no sabrán hasta entonces lo que han votado mañana.
Mi amiga Majo Jimeno estaba en una consulta en un hospital cuando vi una situación que no había presenciado nunca. Un niño un pequeño de apenas 2 años, estaba muy malito, totalmente solo, en el mismo lugar que ella. Sí, el niño no tenía a nadie, ni a un hermano mayor, ni a sus padres, nadie. A Majo se le cayó el alma a los pies, pensó que tenía que hacer algo, así que se dirigió al control de enfermería y pidió acompañar al crío. Le dijeron que aunque el chavalín necesitaba que alguien estuviera con él, en efecto no podía hacerlo. Tenía que estar acreditada como voluntaria de una ONG o de alguna institución. Tras la respuesta, Majo se volvió a casa, decepcionada, triste, pensando en aquel chavalín solo en esa cama de hospital. Te recuerdo que era un niño de 2 años. Piensa en tu hijo, piensa en tu sobrino o en tu nieta.
Era una cosa que me salía de mi cabeza, ¿no? De cómo estará ese niño, cuántos niños habrá, por qué no estará nadie con él, qué puede pasarle a un niño para que esté enfermo y solo. Y así, pues casi un año después, muchos meses después, decidí con 4 amigas, pues crear una asociación que se llamaba Mamás en Acción, porque íbamos a hacer como de mamás de los que no tenían a la suya cerca.
Así, en el año 2013, nace Mamás en Acción. El objetivo era algo tan sencillo como que todos los menores pudieran tener el amor de una madre, especialmente en los momentos en los que más se la necesita. Con motivo del Día Mundial del Acogimiento Familiar, Mamás en Acción me invitó a unas jornadas, Ni un niño sin familia, en el Congreso de los Diputados. Allí pude conocer más de cerca su labor y la realidad de muchos niños, muchas chicas, tuteladas por el Estado, como en el caso de Yanira López. Esta noche Laura Castillo le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y a la vez dura del día. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Majo fundó Mamás en Acción para brindar apoyo y sobre todo cariño a los niños hospitalizados que están en situación de vulnerabilidad, completamente solos. Firman convenios de colaboración con las comunidades autónomas y con los hospitales y así acuden cuando los centros les llaman.
Nos acaban de llamar de un hospital, pues por ejemplo, del Niño Jesús en Madrid. Entonces todos los voluntarios de Madrid reciben una llamada y les decimos, pues vamos a acompañar a Carlitos, que tiene 5 años, en traumatología, pues por ejemplo, ¿no? Y no decimos más, para que ellos puedan tener una visión de a quién van a acompañar. Muchas veces no es lo mismo traumatología que oncología, o no es lo mismo un recién nacido al que hay que hacer piel con piel que un adolescente con depresión profunda.
Todos trabajan para que ningún menor se quede solo en los hospitales, la soledad no deseada. Aunque es conocida en personas mayores, también la sufren muchos niños y adolescentes que son abandonados o padecen una situación de desamparo. Chavales que han sido apartados de su familia, quizás por ser víctimas de maltrato.
Además de tener un dolor físico terrible, porque tienen una enfermedad, pues se sienten abandonados, sienten que no son merecedores de que nadie que no está a sueldo les cuide, ¿no? Por eso muchas veces, cuando ya son mayores y hablan, a veces me dicen, oye, ¿y a ti quién te paga? ¿Tú por qué vienes a estar conmigo? Si no me conoces, si yo no importo a nadie, si a mí nadie me quiere, ¿no?
Es muy duro, Ángel, pero sí. Es que a estos niños es que les duele el alma. Se sienten poco valorados porque han sido abandonados. Y por eso es tan importante que no estén solos. Porque si tuvieran una familia con la que crecer, no haría falta una mamá en acción. Y desde la organización quieren apoyar el proyecto de acogimiento familiar y han empezado organizando la jornada Ni un niño sin familia.
Esta jornada fue una iniciativa de incidencia política que Mamás en Acción quiso hacer para llevar a la ministra de Infancia y Juventud la situación real de los niños que no tienen padres y no pueden vivir con ellos. Creemos que es nuestro deber crear conciencia de que estos niños existen, de sus realidades detrás de los expedientes que ven pues muchos funcionarios y muchos gobiernos territoriales.
Allí estuvo la ministra en la inauguración, sí. Una jornada preciosa en la que participé como moderador y en la que también pude escuchar el testimonio de Yanira, una chica ya de 20 y tantos. Fue menores tutelada, que contó cómo es la vida de una niña que crece sin padres. Entró en el sistema con 11 años, fue separada de sus hermanos pequeños. Ella fue a un centro, sus hermanos a familias de acogida.
Yanira tuvo suerte y contó con un equipo educativo que para ella fue como tener 6 madres. Pero sin ninguna duda hubiese preferido tener una familia que la cuidase.
Por mucho que quieras confiar en alguien o por mucho que quieras contar las cosas, aunque lo acabes haciendo, nunca va a ser lo mismo. Y luego, aparte, siempre cuando estás en un piso, ya sabes que a los 18 te vas a tener que ir de ahí, no sabes si vas a poder volver a ver a las personas. Por mucho que vincules con alguien, no sabes qué va a pasar contigo cuando cumplas los 18. Entonces estás ahí muy a expensas de todo.
nos dio una lección, la buena de Yanira, una lección de dignidad y de fuerza. Cuando cumplió 18 años tuvo que recoger sus cosas e irse del piso tutelado y se vio en la calle. En 2023 conoció en Pamplona la asociación ASIAC, creada por ex menores tutelados, con la que buscan que personas tuteladas o ex tuteladas tengan voz y un sitio seguro. Bueno, pues gracias a ASIAC, Yanira convive con una persona mayor que necesita compañía y que a cambio le ofrece un lugar donde vivir.
El vivir con esta persona, aparte de que me compenetro muy bien y me entiende, por decirlo de alguna manera, es como una abuela, me pone las normas al final y al cabo para que tampoco me descontrole. Y es un proyecto que me ha dado la oportunidad de empezar a sacarme carnet y conducir, de continuar con los estudios.
En España el acogimiento familiar ha descendido desde el año 2021. Yanira no piensa que sea por falta de familias que quieran acoger. Hay muchos voluntarios dispuestos a hacerlo, pero los trámites burocráticos les frenan.
Cuando tú vas a hacer los trámites de acogimiento, tardan mucho tiempo. Entonces muchas veces te cansas de esperar porque el crío crece, el crío piensa que le estás abandonando, piensa que ya no le quieres, porque tú lo único que haces es darle largas diciendo que aún no se puede, que aún no sé qué, que aún no sé cuántos, y al final la gente se cansa. Pero sí, hay un alto porcentaje de que la gente quiere acoger, pero no puede.
Nuestro país tiene más de 50.000 menores tutelados, niños que se sienten solos en muchas ocasiones y que no tienen quien se quede con ellos en el hospital cuando están enfermos. Majo Jimeno lucha para que todos esos menores tengan un hombro, una mano en la que apoyarse. A Mamás en Acción les gustaría que ningún niño tuviera la necesidad de ir acompañado por un voluntario y por eso quieren luchar para que todos los menores tutelados, como en su día Yanira López, puedan tener acceso nada más y nada menos que a una familia. Gracias, Laura, por poner el lazo a la linterna con esta historia bonita y dura del día.
A ti, Ángel.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos. El de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo puede afectar esto?
Este domingo en COPE 9J, Europa ante su futuro.
También en cope.es y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 3, 24, 43 y 49. Soles 2 y 4.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
La nave Starliner ha despegado con éxito con dos astronautas a bordo rumbo de la Estación Espacial Internacional. Es la primera misión tripulada de NASA y Boeing y el objetivo es utilizar este tipo de naves a modo de taxi espacial. Nos lo contaba nuestro divulgador científico Jorge Alcalde.
Poner una primera piedra para hacer unas líneas aéreas espaciales. Como suena, una línea regular de lanzamientos de las cápsulas espaciales que lleven de manera sostenida seres humanos al espacio, sobre todo ahora a la ISS.
Y hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Todos tenemos cajas de medicamentos que no usamos en algún cajón de la casa, incluso cajas que bueno, ni hemos abierto. Bueno, pues eso también se recicla. Es muy fácil, además, puedes llevarlo a un punto Sigre en la farmacia, que evita que acaben en la basura. Humberto Arnés es presidente de Sigre.
Yo creo que ya hay una gran concienciación ciudadana sobre la importancia de deshacerse de manera adecuada y correcta de los restos de envases de medicamentos, intentando revisar periódicamente el botiquín, porque es importante disminuir el riesgo de la automedicación incontrolada o de un mal uso, incluso de accidentes, si mantenemos los medicamentos que ya están caducados o que no necesitan. Más de un 80% de los hogares llevan los restos de medicamentos y sus envases al punto de la farmacia, lo cual es muy importante.
Lo que hemos aprendido, ¿eh?
Sí.
Yo porque es que sí. Hace muy pocos años ni se nos pasaba por la cabeza, los tirábamos directamente a la basura o al váter. Pero antes de ayer, ¿eh?
Y yo estoy pensando que en la cocina tengo un cajón entero lleno de cajitas.
Pues si te pones a revisar,
claro,
hay un porcentaje enorme de caducado.
Sí.
¿Seguro?
Seguro, vamos, 100%.
Todo. Sí, sí.
Bueno, Pedro Sánchez ha escrito una nueva carta. Bueno, eso pasó ayer y ya no es noticia. Lo que sí es noticia es que con motivo de esa carta ha vuelto el consultorio de Leno y Francis.
Un clásico de la radio.
Un clásico de la radio. He hecho un recopilatorio de los mejores momentos.
Vamos. Al principio todo es felicidad. Y estar juntos a todas horas.
Lo peor de esta sección es el tono que pones.
Te precipitaste con la respuesta, querida. No era
necesario. Escucho su programa todos los días.
Norma.
Ya podrá imaginarse mi situación. ¿Qué me aconseja que haga, señora?
Mírate.
No le hagas caso a Eleno o a Francis. Cuéntaselo tú.
Sí.
Eleno.
Pedro.
Sí,
No quiero, tú te llamas Pedro, gilipollas. Claro, digo, Pedro, dice el otro, ¿qué?
Sí.
Era John.
Ya era yo, pero bueno, se ha metido tanto en el papel que si no le llamabas Leno Francis, no.
No te puedes imaginar, durante cuando estábamos en la tarde, la hacíamos toda la semana, los viernes, Leno y Francis. Bueno, un disparate de sección.
Ya.
Un despiporre.
Si me lo ha parecido.
Era un
hoy.
Resumen de Prensa del Corazón, pero Leno Francis. Bueno, la bomba.
Ay, debería volver.
Lo haremos.
Bueno, después de esto, no nos extraña que los oyentes nos manden mensajes tan cariñosos como estos.
Me dice nuestra amiga Ana Fajardo, ¿cuánto tiempo? Y pensar que le tengo que dar las gracias a Pedro Sánchez, porque ha recuperado a Leno y Francis. Sí, literal.
Pues sí.
Jale. Hemos recuperado a Leno y Francis gracias al amor.
Gracias a Pedro y a Begoña. Muchas gracias, chicos. Bueno, hemos tenido también un saludo de un pequeño oyente, solo 12 añitos, y ya habla así por la radio.
Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Ross y tengo 12 años. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Qué grande, Pedro. 12 años, macho. Cuando quieras, te vienes a ver el programa en directo y estaremos encantados de recibirte y de que... De que pases un buen rato. Pues, ¿has visto que tono tiene el tío?
Sí, la verdad es que sí.
Ayer coincidí en un acto en Naturgy con su madre, con Esther, y es que es oyente de verdad.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Tan pequeñito?
Sí. El tío, claro, tiene la madre la radio puesta en casa, o el padre, yo qué sé.
Claro, y él se fija.
Y el chaval decía, esto es Expósito, este tal. Bueno, el tío que nos sigue.
Qué majo, qué fenómeno.
Ya le traemos por aquí un día.
Qué fenómeno. Bueno, Begoña Gómez ha aparecido junto a Pedro Sánchez en un meeting. Y ha sido, Ángel, un auténtico baño de masas.
¡Gracias, Begoña! Hoy...
En primera fila, Pedro Sánchez, con Begoña, su esposa, y al lado de Begoña, María Jesús Montero, como una loca, gritando, ¡Begoña! ¡Begoña! Como si hubieran fichado a Mbappé. Tal cual.
Bueno, hemos descubierto que María Jesús Montero, aparte de portavoz...
ya lo sabíamos.
Ya lo sabíamos.
No hemos descubierto nada. Ya lo sabíamos.
Podría ser perfectamente animadora de eventos.
Sí.
Bueno, todo esto parece una película cómica, lo contaba Nekane Fernández, y seguro que si vendemos esto como un guión, Ángel, nos lo compran.
Begoña.
Pero esto también nos da alegría, Ángel. Nos alegra la tarde, nos da vidilla.
Vamos a ver, lo de la vaquilla,
claro.
Berlanga, Ozores, es que se quedan cortos.
Eso es.
Amanece que no es poco, está basado en hechos reales.
Y mañana lo superará.
Begoña.
Eso de que mañana lo superará, mucho tiene.
Perdóname.
Darse.
¿Te apuestas algo?
No ¿A que sé. Va a aparecer en todos los mítines de aquí al domingo? Mañana hablamos.
Bueno, mañana vemos. A ver si tenemos que rescatar este corte. Bueno, pegar un puñetazo sale barato. Eso es lo que has entendido con esta noticia. Y casi sales del estudio y te lías a leches.
No, en la redacción no.
No, bueno, es verdad. En el control. En el control técnico.
Te reviento.
Técnico Antonio Moro.
Daniel Sancho acepta una multa de 450 euros por pegar a un hombre en Madrid en 2019.
Hostia. Ahora mismo salgo por ahí, de esta puerta, entro por la siguiente, le meto al que tengo a otro lado del cristal 400 pavos.
Bueno, si te merece la pena, tú piénsalo.
Daniel Sancho ha reconocido que dio un puñetazo a un hombre que le recriminó que se saltara una fila para coger el taxi. Lo normal.
Lo normal.
Claro. El problema es que al revés también le caerá el 400 pavos.
Bueno, mientras llega el partidazo, nos vamos a ir con dos canciones, Ángel, ¿vale? La primera, Caca Deluxe, que tiene unos añitos.
Unos añitos, sí.
Por doble efeméride, un poco agridulce, hay que decirlo. Hoy se cumplen 22 años de la muerte de Carlos Berlanga, mientras que en este mismo día cumple 67 años el otro miembro del grupo, Nacho Canut.
Pero qué público más tonto tengo. Un, dos, tres, cuatro.
Para ya.
No contaba yo con esto.
Un, dos, tres,
ahora.
Está currada, ¿eh? Mira.
La gracia que me hace seguir en esta palestra, aguantando.
La he estado revisando por si decía alguna barbaridad la letra.
Dice alguna, sí. Sí, sí. Cuando dice, pero qué público más tonto tengo, y luego sigue.
Sí. Le llama también qué público.
Sí.
Yo pienso seguir la corriente, nos ponéis calientes. Qué maldita la gracia.
Bueno, decíamos que nos vamos a ir con dos canciones, porque hablar de Carlos Berlanga y de Nacho Canut es hablar también de Alaska.
Esta sí.
Así que si te parece, cambiamos a este tema bailando. Alaska y los pegamoides, claro.
Suenan los arreglos, las trompetas de fondo, tal, y es maravilloso, maravilloso.
Tengo los huesos de senca.
Bueno, y el look de la época.
Total.
Las actuaciones.
Sí, para ti.
Sí.
Tengo el cuerpo
muy mal.
Pero una gran vida social.
Esta es la típica canción de buen rollito.
Sí.
Bailo todo el día con o sin compañía. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el peroné. Muevo la cabeza, muevo el esternón, muevo la cadera siempre que tenga ocasión. Bailando.
Mañana más.
Adiós, Ángel.
Adiós, Martínez.
Comenzó el día a bailar.